Día 40 de la cuenta atrás. Nadie que enciende una luz la esconde bajo la cama, sino que más bien la pone en el candelero para que alumbre a todos. Lucas 8:16. A lo largo de la historia, cuando el ser humano ha descubierto algo que mejoraba su vida, ha sentido un gran deseo de compartirlo. Al parecer, estamos diseñados para extender hacia otros lo que para nosotros resulta valioso. La inteligencia de vida nos ha diseñado como entidades sociales, penalizando el aislamiento y movilizando capacidades increíbles de vínculo que favorecen el crecimiento colectivo. Está claro que nos necesitamos los unos a los otros para seguir progresando en la mejora continua de la vida. Una mejora que se genera con el puro tener en cuenta al otro y compartir. El deseo de comunicación no solo tiene un móvil noble de bien colectivo, sino que además está sustentado por recompensas hormonales que nuestro cerebro regala al torrente sanguíneo en la acción de compartir con otros nuestro tesoro. ¿Podemos acaso imaginar el júbilo que debió sentir Alexander Fleming cuando a principios del siglo XX descubrió el primer antibiótico de la historia? Aquel acontecimiento aumentó espectacularmente la expectativa de vida de una humanidad que se moría de meningitis, neumonía, sífilis. ¿Qué sentiría aquel doctor Fleming cuando, tras tantos años de trabajo en su sótano londinense, comunicó al mundo que en sus manos tenía lo que podía curar a millones de seres estremecidos de dolor e impotencia? Lo más probable es que con aquella aportación su existencia cobrara todavía más sentido. Tal vez sintió que su paso por esta vida tenía sabor a destino. ¿Pensaría acaso que un día moriría más tranquilo porque, entre otras cosas, dejaba realmente un mundo mejor que el que encontró a su llegada? Por esa misma época, no es difícil imaginar cómo eran de oscuras las noches en aquellos barrios de Nueva Jersey, barrios en los que transitar por entre alguna antorcha todavía encendida suponía enfrentarse a peligros sombríos. ¿Qué sentiría el estadounidense Thomas Alva Edison cuando dio a luz la primera bombilla de la historia? Aunque parezca increíble, Thomas, que además patentó cientos de inventos, solo pudo ir a la escuela durante 3 meses, lo cual invita a pensar que cuando el genio de la botella decide salir de su destierro, no precisa de currículums académicos. Aquel genio que visitó al señor Edison debió desplegar ante él un mundo futuro con increíbles focos y farolas que transformarían la noche de la humanidad. Con aquel invento nos legó la manera de iluminar la oscuridad. Al evocar la iluminación y extender su significado a otro ámbito, uno se pregunta por qué a Buda se le apoda el iluminado. Buda es conocido como el avatar de la luz, un ser que aportó al mundo un tipo de luz distinta a la que nos facilitó el señor Edison con la bombilla eléctrica. La historia nos cuenta que Buda era un príncipe al que sus padres habían retenido en el interior de su palacio para que su mirada no se turbase con la miseria del mundo. Sin embargo, una noche, tras escapar de sus muros y visitar el exterior, fue testigo del gran sufrimiento que padecía el ser humano entre pobreza, enfermedad y muerte. Al ver por primera vez tanto dolor, sintió una profunda conmoción. Aquel que un día devendría Buda decidió entonces no detenerse hasta dar con un método capaz de sosegar la mente y hacer cesar el sufrimiento humano. De inmediato, abandonó su palacio y emprendió el camino de búsqueda. Tras sucesivas vivencias y comprensiones, llegó un día en el que se detuvo bajo la sombra de un árbol y decidió entrar en silencio. Allí interiorizó la mirada hacia sus mundos más recónditos, determinado a no moverse hasta encontrar lo que conocemos como su reconocida iluminación. Desde entonces, iluminarse significa llevar el discernimiento y la atestiguación a niveles tan profundos y expandidos de conciencia que la mente se libera de condicionamientos y alcanza la plenitud y libertad. La luz del Buda llegó a los rincones más oscuros de la sombra humana. La meditación como camino a la visión clara o vipassana abrió las mentes y permitió a los viajeros de la vida continuar avanzando hacia espacios inusitados de lucidez y belleza. Más o menos 500 años después, un sabio y amoroso maestro Jesús el Nazareno, que un día devendría Sagrado Corazón, dijo algo que pasmó a la muchedumbre que lo escuchaba en la montaña. Aquel gran iniciado osó ofrecer a un pueblo empobrecido y humillado 10 máximas conocidas como las bienaventuranzas. Máximas que abrirían la puerta de un camino a la esperanza y la compasión en el mundo. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos era el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande. Aquel inspirado ofrecimiento fue una llave para el corazón de una humanidad fragmentada en ideologías, castas y razas. A partir de aquel mensaje, la especie humana emprendería un largo camino de ascenso hacia la sabiduría del corazón. Aquel nuevo tipo de amor, tan incluyente como compasivo, el amor al prójimo, fue germinando de generación en generación. Con el paso del tiempo, el gran mensaje fue fraguado en códigos legales que reconocerían el derecho a la igualdad de todo ser humano. Aquella revolución de la misericordia y la compasión que él comenzó permitió incluir y acoger a los menos favorecidos, al tiempo que posibilitó una visión incipiente de la hermandad y la concordia humana. Tal vez a lo largo de la vida todo ser humano descubre algún nuevo interruptor que puede aportar bienestar a su comunidad. Cuando así sucede, y ponemos nuestro humilde granito de arena en ello, agradecemos que la vida nos haya dado tan bella oportunidad. En realidad, la dicha de aportar es la verdadera base de un sistema económico sustentable y el deseo de servir al mundo y emprender lo que se precise para hacer posible esta aportación es uno de los grandes generadores de la prosperidad. Tanto si queremos vivir dignamente de la retribución recibida por lo que aportamos, como si queremos donar nuestro talento de forma altruista, el anhelo de servir será la música de fondo del triunfo más valioso de la orquesta humana. Decretos del alma para el día de hoy. Que comparta aquello de mi ser que pueda alegrar el corazón de quienes cruzan en mi vida. Que me dé cuenta de la intención de mi compartir y elija ofrecer de corazón lo que vale al otro. Que reconozca mi anhelo de contribuir a un mundo de mayor bienestar y menor sufrimiento. Que todos los seres humanos disfrutemos del deseo de contribuir a la mejora colectiva. Que todos los seres tengamos la dicha de sabernos útiles y valiosos en nuestra aportación. Que entre todos los seres construyamos una humanidad colaborativa y compasiva.